Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. En este episodio, escucharemos la experiencia de un ingeniero recién egresado del Departamento de Fitotecnia. Actualmente, se encuentra trabajando para el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo. Vamos con Estefany hasta la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para escuchar esta historia. Adelante, Steph.
Gracias, Luis. Pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a este su programa radiofónico, Nuestro Juramento. El día de hoy nos encontramos en el bello estado de Guanajuato, precisamente en Irapuato. Y nos encontramos aquí con el ingeniero Juan Pablo Zavala Mendoza, que es egresado del Departamento de Fitotecnia. ¿Qué tal, ingeniero? Un placer estar aquí con usted. Muchas gracias por su tiempo. Y pues si gusta presentarse, platíquenos un poquito de usted, de dónde es originario.
Bueno, pues nada, yo soy el ingeniero Juan Pablo. Egresé el año pasado de la carrera, la poderosísima carrera de Fitotecnia.
Ah, muy bien.
Pues yo soy originario de aquí, del bello estado de Guanajuato.
Sí.
El granero de México. Originario de un municipio en el norte que se llama San Luis de la Paz. Actualmente trabajo para CIMIT como consultor técnico. Ajá. En esta parte del Bajío, promocionando la agricultura de conservación.
Ah, muy bien. Y bien, me decía que hace un año egresó de la UACH.
Así es, generación 2023.
Ajá. ¿Y de dónde surge el interés por fitotecnia?
Yo cuando entré realmente quería una carrera más enfocada a animales. Ajá. Entonces yo pensaba en meterme a zootecnia, pero al final conocí fitotecnia.
Sí.
Fitotecnia para mí fue la carrera más completa. La carrera más agronómica de Chapingo.
Sí, claro.
Entonces, fue sencillo para mí decidirlo. Entonces yo dije, pues quiero ser un chapinguero integral. Entonces, uh-huh. Fitotecnia.
Ah, muy bien. ¿Y cómo supo de la universidad? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo hizo el examen de admisión? Cuéntenos un poquito de eso.
Pues es una historia curiosa. Yo iba para QFB. Ajá. En San Luis Potosí.
Ah, muy bien.
Presenté ahí y mi hermano me incitó para poder presentar en Chapingo, solamente porque la ficha no la cobraban y pues me animó a presentar.
Sí.
Presenté para ambas, pero pues por azares del destino, pues decidí la Universidad Autónoma de Chapingo porque yo creí que sería algo más complementario a lo que yo buscaba. Uh-huh. En lugar de pues una carrera como QFB. Así sí. Que igual el campo, también como esta rama de la biología, todo esto también me llamaba mucho la atención. Así que dije, no, pues mil veces Chapingo a ser químico.
Claro.
Entonces,
claro.
Pues sí, uh-huh. Por eso fue la razón por la que escogí Chapingo.
¿Y tiene algún acercamiento con el campo dentro de familia o costumbres?
Realmente podría decirle que en mi escuela yo salí de un CECITEC, uh-huh. De la prepa. La maestra que nos daba clases en último semestre es chapinguera, también es egresada de agroindustrias. Uh-huh. Ella pues hablaba maravillas de Chapingo, naturalmente. pero pues no sé, tal vez por falta de, información por parte de nosotros alumnos de investigar bien las universidades y todo eso. Se nos hacía algo extraordinario pensar que, bueno, Chapingo te paga los viajes, te paga el comedor, te da beca, vivienda, etc.
Sí, claro.
Entonces, pues, se hacía muy extraordinario, ¿no? La profesora, uh-huh. Si está escuchando el programa es la profesora Caro. Saludos a la profesora Caro.
Saludos.
Pues me animó mucho a presentar porque de todo el salón como que yo era el único que tenía interés para presentar para Chapingo. Entonces me animó mucho. Y incluso cuando le dije que pasé el examen, me ayudó también para conseguir un depa allá.
Ay, qué linda.
Todo. Entonces, sí, fue como un apapacho de chapinguero, pre-chapinguero. Entonces, sí, es la experiencia que tengo.
Qué bonito. Y bien, después de haber egresado de Fitotecnia, ¿cómo llegó a CIMIT? Cuéntenos un poquito sobre eso.
Bueno, realmente fue un camino algo largo porque...
¿Tuvo trabajos previos antes que eso?
Sí, un único trabajo. Trabajé en Segalmex. En esta parte, pero del noreste de Guanajuato. No era tan exigente y pues por la misma razón dije, pues... siento que la preparación que te da Chapingo como fitotecnista, hablando pues particularmente de mi carrera, sí, es algo más allá de solamente estar... bueno, que el puesto que tenía era pues... hacer eficiente el uso de los fertilizantes que se les daba por parte de Secretaría del Estado. Igual pues no me llamaba mucho la atención y de repente en diciembre sale la convocatoria de CIMIT como un consultor técnico para trabajar en trigo. Pues a mí me llamó mucho la atención y pues cuando empecé a presentarlo, la primera como green flag de CIMIT fue que nos hicieron un examen.
Sí.
Algo difícil, pero pues la verdad... No es por presumir, pero la verdad, Fitotecnia nos preparó muy bien para pues el examen, ¿no? Entonces, una vez presentado el examen, a mí me dijeron que entraba para el ciclo otoño-invierno para precisamente entrar con trigo. Entonces, fue el proceso que yo seguí para CIMIT. Y bueno, de la experiencia que yo tengo de las empresas que están aquí en esta parte de Guanajuato, hay muy buenas empresas como, pues, no sé, Planasa, Viveri, etc. Pero pues como tal yo creí que pues CIMIT es una institución como otra escuela, venga, o sea,
sí, claro,
que pues da las herramientas a los técnicos, ¿no?
Sí.
Y pues un plus para los colegas que también están a punto de egresar, yo creo que también es una muy buena opción egresar en entrar, perdón, en CIMIT, porque yo lo veo particularmente como una escuela de continuidad. En CIMIT también nos dan capacitaciones, nos dan cursos, seguimiento por parte de NINIFAP, pláticas, etcétera. Entonces, pues no es como que, por ejemplo, yo que llegué en pañales, como quien dice, recién egresado.
Sí, sí.
Pues no, CIMIT pues fue como, venga, o sea, no te vamos a dejar solo, sabemos cómo qué tan difícil es y te damos capacitación constante, etc.
Sí,
entonces,
sí,
pues sí, es muy un muy buen lugar CIMIT.
Muy bien. Y en cuanto a idiomas, bueno, tengo entendido que CIMIT es un poco sujeto a esos cambios, ¿no? De si tienes cierto grado de idioma, es como los puestos que puedes llegar a ocupar, o cuéntanos un poquito de eso.
Sí, es como por puestos, como vacantes, como quien dice. CIMIT se dedica a promover agricultura de conservación en países en desarrollo.
Sí.
Así que como tal hay hubs, se llaman, las oficinas de CIMIT se llaman hubs. Hay hubs aquí en México, en Colombia, en India, en Zimbabue, en ese tipo de países.
Sí.
Y pues ya depende de uno qué tan hábil sea como para decir, la neta sí me la rifo para ir a...
Me voy allá.
A Zimbabue. Hablo bien portugués, entonces voy a Zimbabue. O la neta me la quiero rifar en India, no sé, pero ya me la rifo, no sé. Es como pues dependiendo cómo se sienta uno. Pues como dato curioso, por ejemplo, en este hub del Bajío, somos como unos 15 consultores técnicos, muy poquitos para esta zona. Y curiosamente hay una ingeniera que es de Brasil. Ella viene de Sao Paulo y pues sí, curiosamente, pues ella se vino para acá y es consultora, de hecho, aquí en Abasolo.
Muy bien.
Entonces, sí, es lo que les voy a platicar.
Y en el área, por ejemplo, escolar, regresando a sus tiempos de estudiante, ¿usted se inmiscuyó en los idiomas o no? ¿No le dio importancia?
Sí, de hecho, sí, yo... A mí me fascina mucho aprender los idiomas. De hecho, tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en Alemania. Gracias también al apoyo de la profesora Ulrike, si también la está escuchando. Saludos a la profesora Ulrike. Por el nivel de alemán. Por supuesto que pues uno busca dónde se acomoda mejor, etc., ¿no? Claro. Yo quería, pues, aprovechar las clases que recibí de Chapingo de alemán, naturalmente, pues, usándolo en mis prácticas y en Alemania, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que, pues, me prepararon muy bien. También en cuanto al inglés, porque, pues, pedían ambos idiomas. Muy buena formación por parte del CELEA. Y, pues, desquitando también lo que invierte Chapingo en sí, educación hacia nosotros, ¿no? Posteriormente, aquí en CIMIT, tal vez no ocupa tanta relevancia, hablando aquí del Hub Bajío, hablar sí, otro idioma, ¿no? Naturalmente. Entonces, pues tal vez en ese punto de en cuanto a idiomas no sea tan relevante. Sin embargo, como les mencioné, uno puede aspirar también a un puesto más adelante, no sé, como un consultor en China incluso.
Claro.
Para poner en práctica eso, los idiomas. Entonces, sí, sí, sí. Pues sí, es un tema que a mí me gusta bastante.
¿Y cómo fue su acercamiento hacia Alemania? ¿En qué se especializó? Cuéntenos un poquito, ¿en qué trabajó?
Yo iba más enfocado a frutas. A mí me gustó mucho la...
¿Fruticultura?
Fruticultura, sí. Uh-huh. Tuve un profe muy, muy estricto, muy especial. Sí, lo estoy escuchando también el profe Campos. Saludos al profe Campos.
Ah, saludos al profe
Campos. Entonces yo decidí por esa parte la fruticultura. Uh-huh. Y fue como anillo al dedo porque en Alemania las prácticas eran relacionadas en fresa, empresa de Hansabrett. Y pues yo regresando iba con esa idea de poder encontrar algo relacionado con frutas, berries, etc.
¿Con la que había estado trabajando?
Sí, naturalmente.
Uh-huh. ¿Y cómo fue que fue a dar trigo?
Yo creo que fueron las oportunidades. Ajá. Realmente uno piensa, como yo particularmente, que egresando de Chapingo ya van a estar 1,000 vacantes disponibles, como tú eres chapinguero, sí, no, adelante, no pasa nada, y no es así. Hay muchísima competencia laboral y cuesta bastante pues encontrar o algo que cumpla todas tus, como tu checklist, ¿no? Como que sea bien pagado, un trabajo que te guste, un trabajo que no sea tan negrero, ese tipo de cosas.
Sí.
Y pues sí, hay vacantes, por ejemplo, en esta parte de Guanajuato, pero igual es como, bueno, no sé, no se me acomoda tanto y así. Por eso, pues CIMIT da, promociona a CIMIT, da muy buena oportunidad laboral, porque, pues particularmente... yo creo que pues pagan muy bien, hablando de la paga. Uh-huh. Y pues es como eso, como ya lo había mencionado, es como una escuela de continuidad. Aparte, también como pues dato curioso, esta parte de este ciclo, que ya es primavera-verano.
Sí.
No sé si sepan, en maíz, en básicos, más o menos como en agosto, uh-huh. Agosto-septiembre ya no se tiene mucho trabajo en cuanto a básicos, ya sí, es nada sí, más sí. Como pues monitoreo.
Darle continuidad.
Uh-huh. Entonces ese tiempo es como un tiempo... no libre, pero pues ya como más holgado para nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces, para aprovechar ese tiempo, CIMIT, por ejemplo, nos dio becas de Integri para tomar algunos cursos.
Cursos y capacitaciones. Ajá,
exactamente.
Extras. Oh, perfecto. Y bien, en su experiencia laboral, ¿piensa que en Chapingo adquirió los conocimientos suficientes para desenvolverse efectivamente en el ámbito laboral?
Yo creo que sí y no. ¿Por qué? Porque malamente nosotros, infortunio o lo que sea, nos tocó la pandemia. Entonces, sí. Podría decirles que yo tuve media carrera en línea. Uh-huh. Y materias importantes como riego,
sí.
Como identificación de plagas, hortalizas, etcétera, las tuve en línea. Entonces, es como un punto en que estas generaciones pues flaquean. Uh-huh. Y pues ya es más difícil, por ejemplo, contra otros aspirantes, por ejemplo, a un puesto, pues tener, por ejemplo, los conocimientos en plagas y todo eso, ¿no?
Claro, claro.
Sin embargo, pues yo creo que a pesar de eso nos prepararon muy bien, porque pues todas estas temas, materias, puntos venían en el examen para poder entrar a CIMIT. Uh-huh. Y pues gracias a Dios se pudo pasar. Y yo creo que pues fue por eso, por la preparación que tuvimos en
Chapingo.
En Chapingo.
Sí, sí,
así
sí.
Es.
Y bueno, con base en su experiencia, ¿considera que debería modificarse el programa de estudios de fitotecnia? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le cambiaría? ¿O así está bien?
Yo creo que las materias que ofrece fitotecnia están bien dentro uh-huh. de lo que cabe. Simplemente yo aquí cambiaría que no nos asignaran profes uh-huh. conforme a disponibilidad de... ¿A qué me refiero? Es, por ejemplo, en UDG funciona un sistema en el que tú en el primer semestre tienes como un tronco común, uh-huh. ¿sí? Pues es como si todos empezaran de cero la carrera.
Sí, ajá. Sí, sí.
Al final de ese semestre ya es como, Pedro tuvo 10, Sandra tuvo 8, Pablo tuvo 6, no sé. Y dependiendo de tu calificación, al siguiente semestre puedes escoger un profe que tú, que a ti te guste. De esa manera, por ejemplo, los mejores promedios escogen naturalmente los mejores profesores.
Claro.
Y mientras menos sea tu calificación, tu promedio, pues ya te van quedando
asignando
profes.
A otros profesores.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, me gustaría que, por ejemplo, por lo menos el departamento de fitotecnia optara por un modelo similar. No estoy diciendo que los profesores no sean buenos, pues al contrario, uh-huh. muy, muy bien preparados los profesores. Pero creo que no está de más que los alumnos puedan escoger. A mí me gustaría tomar clases con este profesor, a mí me gustaría tomar clases con este otro, y no que el departamento asigne a los profesores.
A los profesores. Ajá. Como
entonces, pues, es como el...
Eso es lo que agregaría.
Ajá, exactamente.
Vini, uh-huh. ¿considera que le hace falta a la academia algo más para acercarse a la realidad de nuestro país o...?
Tal vez un poco sí, pero yo lo pondría en el aspecto de enfocar más, por ejemplo, los viajes de agricultura regional, uh-huh. que es pues una materia que se toma en fitotecnia.
Sí.
Enfocarla más en cuanto a no darte una empapada del campo, sino más bien como tú trabajando en. Okay. Les contaré mi experiencia, por ejemplo, yo en uh-huh. mis uh-huh. viajes de agricultura regional sí fue como una empapada de las regiones del país. Del sureste, el noreste, la parte del Bajío, etcétera.
Sí.
Muy bien, nos da como un contexto de cómo pues está la situación de la agricultura en el país. Por si X, Y, Z razón, nos toca trabajar, no sé, yo de Guanajuato me toca trabajar en Quintana Roo, o mi amigo de Oaxaca le toca trabajar en Sonora, etcétera.
Sí, claro, que tengan una perspectiva y un panorama amplio.
Sí, 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 es como eso, tener su perspectiva del campo. Pero yo creo que sería más fructífero si tuvieran una experiencia en cuanto a trabajo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, vayan y, no sé, pienso, por ejemplo, los primeros semestres que tenemos la materia de nutrición y fitotecnia, uh-huh. que en el siguiente viaje de agricultura regional puedan decir, ¿sabe qué? A un pequeño productor, usted produce maíz ahorita, sí. le voy a dar una recomendación.
O se dé como asesoría.
Exactamente, para que también se empapen un poco más de como tipo ambiente laboral, en lugar de ser nada más como... Voy a tal región del país.
Bitácora.
Exactamente, hago como un reporte de, aquí pasa esto. Sí, sí, pero va como más allá. Uh-huh. Entonces, yo creo que sería algo muy fructífero eso, que optaran en los viajes de estudio inmiscuyeran más en el ambiente laboral. Uh-huh. Y que pusieran en práctica, perdón, lo que aprenden en las clases para pues que lo tengan todo...
Sí, de primera mano.
Exactamente, uh-huh. cuando salgan, porque eso les ayudaría bastante. Uh-huh. Entonces, es como el punto de vista que yo tengo.
Muy bien. Y regresando a los viajes, ¿su último viaje fue al extranjero o no? ¿Fue dentro del país?
Mi último viaje, si no mal recuerdo, fue al noreste, uh-huh. a la parte de Sinaloa. Uh-huh. Sinaloa, Mazatlán, Guasave, esa parte. Muy bien, muy, muy fructífero también el viaje, sí. Porque, bueno, si bien Guanajuato se ensalza de ser eso, el granero del país, yo creo que Sinaloa nos gana por mucho, o sea, tiene una producción, pues brutal, para mí es de las producciones, por ejemplo, de básicos, que es, por ejemplo, de lo que yo estoy trabajando ahorita, que pues es un fuerte, pues
sí,
bravísimo
sí,
allá.
Claro, claro.
Entonces, sí, mi último viaje fue a esa zona del noreste.
Sí. ¿Y considera que los viajes son necesarios, útiles, una oportunidad? ¿Cómo los recuerda?
Yo los recuerdo con mucho cariño. realmente, pues yo creo que no me dejará mentir ninguna de las personas que son chapingueras y escuchan esta entrevista.
Sí.
Que pues nos ayuda bastante también, pues, para tener experiencias de conocer el país, y aparte pues nos ayudan a nuestra formación. Uh-huh. Naturalmente. Yo creo que sí, son muy esenciales los viajes, porque también nos dan contexto de,
sí, claro,
del cómo está el campo mexicano.
Sí, y nos acercan a la realidad.
Y, ajá, exactamente, y nos acerca más, por ejemplo, a los productores, porque realmente, natural, bueno, hablo igual de fitotecnia, nosotros vamos enfocados también a eso, a intentar ayudar a producir, pero no todos vamos, por ejemplo, a empresas privadas como Pioneer, uh-huh, o Hasgrow, ese tipo de empresas. Algunos vamos a estar trabajando, por ejemplo, particularmente en CIMIT, que trabajamos, uh-huh, también con, pues, productores, productores locales, ya sean productores de grandes hectáreas que van desde las 50 hectáreas tal vez, uh-huh, hasta productores que tienen una y media, no
sí,
sé.
Sí, sí.
Entonces, ayuda bastante también, les digo, como para poder darse, tengo el contexto aquí de una gran empresa, trabajar en ese tipo como Pioneer, y también ayudar a un pequeño productor, tanto a sus recomendaciones, control de plagas, etcétera. Entonces,
es muy bueno que se les dé ese seguimiento.
Sí, naturalmente.
Tanto a pequeños como grandes productores. Bien, y bueno, ¿qué maestros recuerda que lo hayan marcado? Para buenas o malas experiencias, claro, pero sobre todo para buenas.
Híjole. Yo recuerdo con mucho cariño a dos profesores, bueno, tres. Uh-huh. Dos de fitotecnia y uno de CELEA. Uh-huh. Recuerdo con mucho cariño a la profesora Vicky, si está escuchando la profesora Vicky, un gran saludo a la profesora Vicky. Ella me tenía entre ceja y ceja desde que me dio clases desde propedéutico, entonces sí. Le recuerdo con mucho cariño a la profesora Vicky, muy especial para al momento de calificar,
pesado
sus exámenes,
claro,
pero
sí.
También ayudaron bastante. Uh-huh. Y también al profesor Campos, si también está escuchando el profesor Campos, saludos. Él fue el que pues me inculcó como ese interés por la fruticultura.
Sí.
Que si bien, pues, X, Y, Z razón, pues no estamos pues en el momento trabajando ahorita con fruticultura, es algo todavía que yo
está
conservo.
En sus planes.
Exactamente,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Es
no lo descarto.
Por ponerles un ejemplo, en San Luis, allá tienen su casa cuando quieran.
Gracias.
Tenemos una huerta en una parte que se llama Las Mesas de Jesús, es como pues una meseta. Y es una huerta de manzano. Entonces es como, no es como un trabajo que se me pague, pero es como para tener experiencia en cuanto a
la fruticultura. Sí, va experimentando.
Naturalmente. Uh-huh. Entonces, es un rubro, un campo en el que, pues, yo recuerdo con mucho cariño al profesor Campos. Uh-huh. Muy pesado también en cuanto a los exámenes y pues, trabajos y todo. Pero muy ameno el profesor Campos, muy, muy, muy buena onda. Y bueno, también recordando con cariño al profesor Enrique, del profesor Enrique del CELEA.
Sí, sí, sí.
Nunca me dio clases de alemán, pero ella fue como la, más que una tutora en cuanto a mis prácticas, fue como, pues, como, ¿cómo decirlo? Como alguien que me apoyó 100%. Uh-huh. Ella me ayudó desde que salí de aquí y llegué a Frankfurt. Por ejemplo, en Frankfurt ella me dijo, vete acá, vete acullá, haz esto, no hagas esto, ¿qué hay? personas así y,
sí,
pues para darme una empapada, igual me iba ayudando y yo también la mantenía al tanto como, profa, ¿cómo le hago en este tren? No
sí,
sé.
Esa retribución, ese apoyo.
Exactamente. Ajá. Ella me decía, súbete, no pasa nada, va a pasar alguien a checarte el boleto, no te pongas nervioso. Uh-huh. Y ese tipo de cosas. Me ayudó mucho la profesora Ulrike, me dio acompañamiento hasta el final, incluso hasta el momento que teníamos que entregar los reportes de la estancia. La profesora Enrique también muy, muy comprometida en cuanto a que fuera un trabajo muy bien hecho. Me lo revisó no tanto como un trabajo de un reporte, casi me lo revisa como una tesis. Entonces, sí, yo creo que con ella trabajamos muy bien. Ya este año ayudó al colega Vicente uh-huh, a ir también a Hansabred. Esperando que pues él también haya tenido esa experiencia tan buena con la profesora Enrique.
Muy bien. ¿Y participó, además de en idiomas, en alguna actividad deportiva, cultural, representativa de la escuela, o más bien se dedicaba al estudio?
Yo les podría decir que a mí me gustaba más dedicar mi tiempo en las tardes a los idiomas.
Ah, muy bien.
Tanto así que pues cada semestre yo llevaba mínimo dos.
Wow. Eso es pesado, sobre todo en
Sí, 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 sí. Entonces, yo prioricé mucho eso, sacarle el mayor jugo que pudiera a Celia, hablando de Celia.
Sí, a los idiomas.
Entonces, logré salir de un nivel B2 en inglés, wow, del Celia, y un nivel A1, casi tirándole A2 de alemán.
Ah, muy bien.
Y cuando ofertaron también las materias de chino, también pude también tomar algunas clases de chino. Entonces, podría decirles que yo me enfoqué más en aprender idiomas por las tardes, pero
sí.
Igual tenía de vez en cuando tiempos libres y me gustaba mucho ir a jugar ajedrez. Uh-huh. Tengo un colega que él, un amigo, uh-huh, Hassel, a ver si le está escuchando también él.
Saludos a Hassel.
Él pues también egresó, parte del representativo de ajedrez. Entonces, pues era muy divertido jugar con él, pues porque pues él
representaba un reto.
Sí, 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 exactamente. Muy, muy inteligente Hassel, muy, muy, uh-huh, muy hábil también para el ajedrez. Y me gustaba de vez en cuando pues ir ahí con él. Hacen torneos los sábados, por ejemplo, ahí en talleres.
En talleres culturales.
Uh-huh. Entonces me gustaba también ahí a veces ir a jugar. Y sí, principalmente eso, yo creo.
Sí, sí, sí. Ajá. Y viene haciendo una retrospectiva, ¿cómo ha cambiado su perspectiva desde alumno ahora como profesionista?
Yo creo que la perspectiva que tengo ahorita es de que extraño mucho la universidad. Creo que a todos nos pasa cuando nos pasa eso, de que egresamos y empezamos a sentir como ese tipo de nostalgia, ¿no? Y no sé qué tanto sea, por ejemplo, con colegas que ya hayan egresado de mucho tiempo, pero yo creo que empieza ese sentimiento de, pues extraño a Chapingo, pero también le estoy muy agradecido por pues todo lo que me brindó, todas las herramientas, experiencias, vivencias, que me logró dar. Y también porque pues Chapingo pues es una universidad que pues prácticamente tiene alumnos de todo el país, egresados, claro, también de todo el país, y es muy bonito. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ir a un congreso de agricultura orgánica, uh-huh, de agricultura orgánica aquí en San Miguel de Allende, y pues se me hizo muy padre que la mayoría de los asistentes o las personas que estaban a cargo de los stands eran chapingueros, todos. Entonces yo fui con una chamarra de Chapingo, uh-huh, y pues era muy padre cuando pues pasaba yo nada más como a ver si regalaban un topper o algo.
Sí.
Y es como el rompehielo, tener el escudo y decir, claro, de Chapingo, claro, sí, de Chapingo, sí. ¿De qué departamento? Yo de fitotecnia, yo de parasitología, egresé en el 88, yo en el 23, así. Entonces, es como un sentimiento de eso, de estar extrañando la universidad, es como la perspectiva que yo tengo.
Sí, sí, sí. Y bueno, aquí los radioescuchas no ven al ingeniero, pero trae bien puesta su camisa, la poderosísima de fitotecnia.
Con orgullo.
Bien, ¿y cómo ve las diferencias entre su generación de egresados y las actuales? ¿Qué es lo que ha podido notar?
Yo creo que las generaciones actuales ahorita, hablándoles muy particularmente desde mi punto de vista,
¿sí?,
batallan ya un poco en cuanto a el trabajo. Les voy a dar, por ejemplo, una experiencia que tengo.
¿Sí?
Tomé yo un diplomado para poder titularme. Y obviamente pues había varias personas de Chapingo, uh-huh, de otras universidades.
Sí, me
llamó mucho la atención que venía un señor ya grande, como de unos, no recuerdo, unos 50 años tal vez.
Uh-huh.
Y pues, a nosotros se nos hizo curioso porque pues todos rondando los 20 y tantos. Y cuando nos presentamos, él era de hecho egresado, uh-huh, de parasitología del 75, algo así.
Sí.
Y nos hablaba de su experiencia, ¿no? Que, por ejemplo, él al salir sí pudo encontrar trabajo enseguida.
Uh-huh.
Y ni siquiera necesitó titularse porque, de hecho, él estaba en el diplomado para conseguir su título. Entonces, tuvo como esas generaciones más facilidad como para desenvolverse de una cierta manera más sencilla en el ámbito laboral, ¿no? Y pues como yo lo veo y las experiencias que yo tengo de los colegas que egresaron por el año 2023 del Departamento de Fitotecnia del Grupo Séptimo 3. Pues sí, hemos batallado un poco para encontrar un trabajo, por lo menos en el cual, por lo menos, que logremos ejercer la carrera que tenemos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo siento que es eso, batallamos, esta generación batalla más para poder encontrar es un trabajo incluso digno, no sé, en cuanto ya los había mencionado, ¿no? Lo buena paga, un trabajo que nos guste, que pues no sea tan demandante de tiempo.
Sí.
Entonces, yo creo que batallamos más actualmente en eso, y pues no es para desanimarlos, pero sí es que hay que intentar destacarse un poco más. Tal vez con la carrera de fitotecnia uno piense, pues ya soy fitotecnista, hay mucho rubro, trabajo agrícola aquí, y no es así. Entonces hay que intentar especializarse por lo menos en algo, hacer un diplomado, buscar hacer una maestría.
O como lo que dicen, caminarse a idiomas.
Exactamente, por tener algo que te distinga, que sí, te haga más especial de los aspirantes que aplican contigo, y pues eso da un plus, ¿no?
Claro,
es la experiencia que yo tengo.
Sí. ¿Qué es lo que más disfruta de la carrera de fitotecnia o como ingeniero fitotecnista?
Yo creo que es el proceso de producción de la planta. Le hablo particularmente, pues yo tuve experiencia ahorita en trigo. Y es muy bonito ver cómo, pues desde, no alcancé yo a llegar desde el inicio de ciclo.
Sí.
Yo llegué cuando ya la planta estaba, pues ya algo crecida.
Un poquito grande.
Pero pues aún así logré dar mis primeras recomendaciones como ingeniero. Allá me decían, Inge, ¿qué hago aquí? Híjole, mire, échele esto.
Su primera asesoría.
Exactamente. Entonces, es como eso, ya empezaste a desenvolver como ingeniero. Y que te digan ingeniero, es algo muy padre. Y pues eso, dar el seguimiento al ciclo, es algo, le digo, particularmente del trigo, y es muy bonito como ahorita que empezamos a trillar,
sí,
pues decir, o sea, tal vez no llegué yo y di todas las recomendaciones que quise o pude haber dado, ¿no? Pero pues pude dar una recomendación, por ejemplo, de riego, pude dar mi recomendación de fertilización, y decía alguien que, pude, ya coseché, y pues ver que llega la trilla, llega el flete, y ver todos los granos, y entonces, pues yo ayudé a producir, pues tal vez no 100%, pero ayudé a producir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es como ese sentimiento que más me gusta de haber egresado como fitotecnista, como agrónomo, darle seguimiento hacia los productores. Igualmente, pues, no sé, hacerles un hincapié, por ejemplo, que este año, hablando de trigo, no se tuvo un rendimiento tal vez como se esperaba. Como saben, tuvimos una ola de calor
extrema
que pues afectó a todo el mundo. El trigo naturalmente pues no fue excepción. Se esperaban, por ejemplo, rendimientos de 7 toneladas, conseguimos 5, 6 a veces. Y pues fue como, bueno, esa parte agüita un poco, como bueno, esperaba más rendimiento, pero venga, logramos aún con las adversidades
salir adelante.
Entonces es lo que más me gusta.
Sí, sí, sí.
De haber egresado.
Y viene hablando, cuando al momento de egresar, ¿qué pasaba por su mente? ¿Cómo se desenvolvía?
Pues yo personalmente era de esos egresados que tenían tal vez la mala idea de pensar que, bueno, egresando ya tengo aquí 5 empresas que me dicen, tenga ingeniero, aquí está su el puesto, escójame a mí, venga para acá. Y pues le digo, la realidad es otra. Es que tú salgas y te ofrezcas y tocar puestas hasta que pues se presente la oportunidad.
Sí, sí.
El pensamiento que yo tenía al egresar era ese, el pensar que, bueno, ya egresé, qué padre fue esta experiencia de la universidad, a darle ahora duro a la vida de trabajo con el que más me guste. Y pues no es así, es venga a buscarle y pues tú te haces tu camino, ya no es tanto como hay tantas ofertas, tú escoge, no, es tú le vas buscando, por aquí sí, por aquí no, aquí me dicen que sí, pero no me convence. Entonces ese cambio como de realidad.
Sí.
También porque uno sale y pues mamá chapingo te apapacha todo lo que da, ¿no?
Sí.
Y una vez que sales es como, ya no eres mi hijo, ya sácate para allá, ¿no?
Sí.
Y es eso, ¿no? Es como, se agüita al principio, pero pues yo creo que es parte de crecer, es parte de, también de la experiencia.
Y muy bien, ingeniero, ¿qué es lo que más disfruta de su carrera?
Pues eso, yo creo que es el estar en el ciclo de producción, uh-huh, y lograr ver, por ejemplo, eso de la cosecha. Sí. Entonces es algo que creo que como agrónomo, uno se enorgullece mucho así de decir que, bueno, de este trigo que se va a hacer harina, después pan, yo fui el que pues lo custodió desde
el
que era...
el proceso productivo, exactamente. Sí, sí,
entonces,
sí.
Yo creo que es lo que más me gusta, la parte, uh-huh, de la cosecha.
¿Y trigo no es un poquito complicado? ¿No se le dificultó a la hora de estar con más acercamiento? Porque todos sabemos que los cereales son de respeto.
Ya. No, sí, pues un poco.
Sí.
Porque como yo iba más encaminado a eso, la fruticultura.
Sí, fruticultura. Que también es algo complicado, pero es
ya,
muy distinto.
Ya, naturalmente. Sí, ajá. Sí, sí. Realmente yo de básicos tenía lo básico. Ajá. O sea, casi... como lo esencial.
Sí.
Pero es algo que me gusta de CIMIT. CIMIT no fue como, bueno, dices que eres ingeniero, ya pasaste el examen, te toca hacer esto y hazlo como puedas,
sea.
¿No? No, es como un acompañamiento. Realmente, por ejemplo, los ingenieros con los que me ha tocado trabajar me han dicho, mire, Inge, aquí haga esto, mire, Inge, aquí le recomiendo que haga aquello.
Muy bien, trabajo en equipo.
Exactamente, ¿no? Igualmente, pues también para no regarla.
Sí.
Porque algunos, les digo, son productores ya, pues grandes, como de unas 50 hectáreas, entonces. Uh-huh. Con ellos, no sé, pongo en práctica, por ejemplo, las materias de nutrición, por ejemplo.
Uh-huh.
Yo hago mi plan de nutrición y antes de que se lo comparta al productor, yo le digo a un ingeniero que es experto en nutrición ahí encima y le digo, Inge, ¿cómo lo ve?
Sí,
ya
sí, sí.
Él me hace un feedback, me dice, ah, mira, aquí está bien, aquí está bien, aquí te pasaste un poco, te, uh-huh, recomiendo mejor que agregues Bifolan o Sintrac, uh-huh, no sé. Y es como el seguimiento que nos dan, ¿no? Es también como muy buen equipo de trabajo.
Sí, esa retribución.
Sí, uh-huh, sí, sí, sí.
Y aprendizaje continuo.
Sí, 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 naturalmente. Por ponerles un ejemplo, yo, hablando particularmente de riego, uh-huh, la materia de riego yo la tomé en línea. Tal vez algo importante que tuve que haber llevado de manera presencial. Uh-huh. No se pudo.
Sí.
Pero hablando particularmente en CIMIT, en CIMIT nos dan...
Sí, como dice la capacitación.
Exactamente.
Continua.
De hecho, aquí con el ingeniero Daniel del CIMIT,
ajá,
nos da también asesorías continuas de, ah, mira, hay distintos tipos de riego, por ejemplo, aquí en trigo se utiliza este.
Sí.
¿Cómo lo calculas? ¿Cómo aforas? ¿Cómo etc., no? Entonces, yo veo eso también, como le había dicho, como CIMIT como una escuela... continua,
uh-huh,
que pues igual no nos deja solos y nos da herramientas como para pues desenvolvernos bien como agrónomos, ¿no?
Sí,
no nos deja solos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y en cuanto a los productores, ¿se le hizo difícil manejarlos? ¿Se le hizo difícil tener un acercamiento con ellos? ¿O no hubo problema?
Creo que no tanto, no. Bueno, particularmente yo no me considero una persona algo cerrada. Entonces, me gusta mucho eso, platicar. Entonces, uh-huh, creo que pues fue sencillo también.
Por esa habilidad.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Como entablar una conversación con los productores e intentarlos convencer. Porque el CIMIT lo que se enfoca es eso, promover agricultura de conservación. Y pues es a veces algo complicado intentar decir al productor, mire, si usted hace eso, aparte de conservar su suelo, va a producir más.
Uh-huh.
Y el productor a veces es como, yo lo he hecho así
y no
50
funciona.
Años, ajá, y así sí, me sí, funciona, sí, 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 así lo hago. Entonces también como parte, como esa labor de convencimiento con los productores, decirle, bueno, mire, si quiere no dejamos el rastrojo, por ejemplo. Pero entonces deme chance y yo le hago un plan integral de control de plagas, por ejemplo. Uh-huh. En lugar de usar glifosato, por ejemplo, uh-huh, no sé, o paraquat. ya le damos una recomendación más acertada, así como, ay, no sé, use... crisoperlas.
Uh-huh.
Es que yo no sé qué es eso, Inge. Ah, yo se lo traigo aquí de Cesabec, por ejemplo. Yo se lo consigo, hacemos el plan de manejo y todo. Uh-huh. Sigo sin entender, Inge. Perfecto, entonces le hacemos una capacitación para tal fecha, entonces, para que lo vaya entendiendo, ¿no? Y adopten la agricultura de conservación.
Sí, sí, sí. Ah, pero está muy bien porque se les da seguimiento desde el
sí,
inicio
desde
hasta
cero,
donde el productor... Uh-huh. No entienda, se le da la
sí,
el
naturalmente.
Acompañamiento.
Ajá, es como también, por ejemplo, de los productores que yo tengo están en año cero, apenas están aplicando pues, la agricultura
bien.
De conservación. pero pues se les da acompañamiento, ¿no? Naturalmente se adapta también las condiciones al productor, claro, es como el productor puede hasta aquí y hasta aquí no es como exigirle, yo decirle, tiene que hacer, conseguir un arado de disco cortador,
sí, claro,
no,
claro.
Hay que adaptarnos y decirle, ah, venga, entonces, no es posible conseguirle un disco cortador para la siembra, por ejemplo, pero uh-huh. podríamos hacer como un subsoleo, para no perturbar tanto el suelo uh-huh. y sigue siendo agricultura de conservación, ¿no? El chiste es eso, es convencerlos de adoptar la agricultura de conservación.
Sí, sí, sí. Y bien, no sé, algo que nos quiera compartir, algún recuerdo memorable dentro de su estancia en Chapingo, algo que lo haya marcado.
Yo creo que le quiero mandar saludos especiales a mi grupo de amigos.
Claro, claro que sí.
A mis amigos del PROP y a los amigos de la carrera. A Bellita, a Keila, a Julietita, a Hazel, a Toñito, a Mane, a todos ellos, porque pues también son parte de mi historia chapinguera.
Sí, claro.
Y pues ellos también pues lograron, bueno, no lograron, sino que me ayudaron a ser el ingeniero que soy ahora. Uh-huh. Varios de mis amigos, por ejemplo, me motivaban a seguir, por ejemplo, en los idiomas o a presentar para ciertas actividades de la universidad, como sí. particularmente yo estuve en la iniciativa de la Universidad de Huerto Chapingo.
Ah, muy bien.
Mi amiga Julietita, ella uh-huh. me animó mucho a presentar y pues gracias a ella pues pudimos establecer aquí unos 6 huertos comunitarios urbanos. Entonces sí, son como los amigos que haces en la carrera, son eso, familia al final de cuentas, la familia que escoges. Entonces
sí, sí, sí.
Son como los recuerdos que más con más cariño guardo de la universidad, con los amigos.
Muy bien. Y bueno, no sé, algún comentario final, algo que nos quiera compartir.
Sí, yo quiero, bueno, si hay algún radioescucha que es todavía estudiante,
sí, claro.
Yo le recomendaría muchísimo que aprovechara al máximo todo lo que le brinda la universidad. Uh-huh. Hablando particularmente de deportes.
Sí.
Y bueno, de CELEA. Uh-huh. ¿Por qué? Porque incluso eso te abre muchas más puertas. Uh-huh. No digo que el deporte no te abra puertas, pero por ejemplo esta parte del CELEA ayuda bastante. Te da como un plus. Uh-huh. Entonces es algo que la universidad tal por cual nos regala. Entonces, la recomendación que yo les daría es que lo aprovecharan al máximo, que le sacaran el máximo jugo que puedan.
Sí, sí, sí.
Si te da flojera aprender un idioma, está bien, pero ve con flojera. O sea, sí. Intenta aprovechar todo lo que te brinda la universidad, porque una vez que salgas vas a ver que pues eso afuera es muy caro,
sí.
O es muy poco accesible y la universidad te lo pone en bandeja de plata. Entonces, yo incitaría a los estudiantes que todavía están a aprovechar al máximo todo lo que les brinda la universidad. Y si hay algún radioescucha que ya egresó de fitotecnia, yo le recomendaría mucho entrar a CIMIT, haciendo promoción a CIMIT. Muy buen lugar, muy buena, ¿cómo puedo decir? Institución.
Uh-huh.
Como seguimiento de la formación que recibimos como fitotecnistas.
Sí.
O como agrónomos, a grosso modo. Entonces, yo recomendaría mucho que optaran por CIMIT,
sí,
si es que les gustan los básicos,
sí, sí,
si no también, muy buena institución. Entonces, es lo que yo les quisiera decir.
¿Y cómo podría ser el acercamiento, digamos, en qué me podría especializar para que en CIMIT destaque? O sea, que me tomen en cuenta, como dice, respecto al montón, o para destacar en ciertos ámbitos.
Yo creo que es eso, especializarse en algo. Por ponerle un ejemplo, yo hice un diplomado en nutrición vegetal.
Ah, muy bien.
Y llevaba también esto de los idiomas y la experiencia en Hansabret, en Alemania. Entonces, uh-huh. No le he preguntado a mi jefe o a RH a ver si eso tuvo algo que ver. Pero es esto, distinguirse del demás
resto.
Aspirantes, ¿no?
Uh-huh.
Y pues creérsela de que pues esos son ingenieros ya preparados de Chapingo, ¿no?
Sí, sí,
Chapingo
sí.
Y fitotecnia particularmente les brinda herramientas muy extensas y pues de un uso muy, muy bueno, que al momento de presentar, por ejemplo, para un puesto en CIMIT, uh-huh. les ayudaría bastante. Entonces, yo creo que sería eso.
Sí, sí, sí. Bien, pues muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Gracias por su tiempo.
Sí, claro.
Gracias. Y pues bueno, estamos aquí en Irapuato, Guanajuato, con el ingeniero Juan Pablo Zavala Mendoza, técnico consultor de CIMIT y egresado de la poderosísima Fitotecnia.
Así es.
Bien, y no sin antes recordarles a nuestros radioescuchas que tenemos el programa completo en Spotify, por si nos quieren escuchar, se les pasó en el momento en amplitud modulada 1130, o también en radio.chapingo.mx, la página para que nos escuchen mediante web. Si se les pasa, ahí está el podcast a la orden. Muchas gracias, ingeniero.
Sí,
gracias,
a ustedes.
Un placer.
Un placer también.
Regresamos contigo al estudio, Luis.
Gracias, Steph. Gracias por traernos esta historia tan fresca y novel, pero que sin duda nos llena de experiencia. Le agradecemos también al ingeniero Juan Pablo Zavala Mendoza, que nos haya brindado un espacio dentro de su agenda para compartir con nosotros en nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma de Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo.